Molt bon dia des de la ràdio de la Universitat Miguel Hernández. Benvinguts a l'últim programa de la temporada d'Extiende-T, que sabeu que és l'espai cultural de l'Oficina de Cultura i l'Oficina de Llengües de la Universitat Miguel Hernández. Soc Josep Ramon i m'acompanya Mati Baño.
Hola, bon dia, Josep Ramon. Avui hem preparat un programa amb dues entrevistes. Us informarem de les activitats que queden per al poquet que queda del curs, que ja sabem que esteu d'exàmens i que ara mateix us heu de dedicar a estudiar i a preparar el curs vinent. Moltíssimes gràcies a la Ràdio UMH per la seva amabilitat i avui al nostre control tècnic que tenim a Itziar Martínez. Moltíssimes gràcies, comencem.
Un petó, quan ix el sol, una cançó per dalt de fons, quan no queda fosc, quan ja domina el calor, quan
en primer lloc, informar-vos de les exposicions que es van inaugurar, com ja sabeu, el passat dijous, dia 19 d'abril, i que es podran visitar fins al 19 de juny.
A la Sala Universitas, l'edifici Rectorat i Consell Social, Visualidades Diversales, Maniobras Ecològiques des del Sur Reexistente. Es tracta d'una exposició organitzada per nostre vicerrectorat de Cultura i que està emmarcada dins del projecte cultural homònim i finançada en el marc del conveni de col·laboració amb la Generalitat Valenciana a través de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives per al foment d'activitats en matèria d'igualtat en la diversitat.
En idèntiques dates, a la Sala Gris, tenim l'exposició Visiones, de Gloria Anzaldúa.
I en últim lloc tenim l'exposició Con Nuevos Aires, amb els treballs realitzats al CEAM, Centre Especialitzat d'Atenció a Persones Majors d'Elx. L'exposició la tenim a l'Espai Cultural Obert de l'edifici Altavix. Es podrà visitar fins el dia 2 de juny. Tenim amb nosaltres, a l'estudi, a Antònia Soler, artista plàstica, deixeble de Sixto Marco, amb una llarga trajectòria en la pintura i també en l'ensenyament. Ella és ara professora del curs de pintura del CEAM i també ens acompanya Asun Calvo, alumna del curs. Bon dia, Asun, i bon dia, Antònia.
Buenos días.
Bon dia.
Bé, en primer lloc, Antònia, parleu-nos del curs. Quan comença, quantes hores hi ha a la setmana?
Bé, el curs es comença en octubre, hasta ara a maig, i tenim dos dies d'una hora i mitja. Tenim tres cursos, tres tallers, i dura cada uno hora i mitja. I de sempre estan a tope, perquè n'hi ha molta demanda.
El requisit que hi ha per apuntar-se, hi ha algun?
El requisit és ser jubilat. I la conselleria te diu si pots vindre o no pots vindre, des que tindres els papers. I és això. I clar, això no... Hi ha molts jubilats.
I però... Asun és una d'elles, no? Asun,
sí,
que
sí. Asun, sí, és una d'elles.
I hi ha molts més que les gustaria apuntar-se, però no hi ha hueco per a ello, eh?
Sí, és una demanda terrible la que n'hi ha.
Sí.
I ells són un equip de gent molt viva, amb ganes de fer coses, s'impliquen, treballen...
I disfruten.
I disfruten, claro. I jo també disfruto en ells, perquè si no valdria la pena, m'entens? Perquè és una gent d'una època de treballar. I això ho tenen molt clar, que se posen mal obra enseguida. Jo estic contenta amb ells, i el lloc també és...
És un enriquecimiento personal muy grande, ¿verdad, Antònia?
Sí. I ara a l'exposició es veu lo que es veu una xicoteta part de lo que han fet. Ells han treballat molt més, però tot, evidentment, no se pot exposar. S'exposa una mostra i que... a mi també m'agrada molt el contraste de la gent que es comença la seva vida ahir en la universitat, en tota la vida per davant, i ells que estan en l'altre costat, però des d'una part lúdica, sana, que tenen ganes de fer coses, i això és molt bonic, que vulguis fer coses i que les pugues fer i realitzar-les. I aprendre sempre està bé.
Sí,
sí. Has d'estar atent en els detalls. El que hi ha al teu voltant, el que pinta o el que dibuixa, està atent a tot el que li rodeja. Mires el paisatge en uns altres ulls, enriqueixes la mirada. Estàs entre altra gent. tens que pillar l'autobús, tens que vindre, tens que anar, tens que recordar-te. És important.
Sí.
I experimentar per ells mateixa allò que els agrada i que mai a lo millor han pogut fer-ho.
Uh-huh. O que has pensado, ¿verdad, Antonia, que eras incapaz de hacerlo y entonces te has dado cuenta de que podías?
Claro, y que el compañero puede y que tú, ¿por qué no? Si tú has podido otras cosas mucho más complejas, como es vivir el día a día.
Uh-huh.
Y además pasa otra cosa muy, muy guapa, y es que se enseñan ellos. Los de la familia aprenden también a mirar pintura, que eso es muy importante.
Uh-huh.
Y yo creo que se enriquece la misma familia también. Uh-huh. Y ellos se expresan. Claro, hay un intercambio, hay convivencia.
Uh-huh.
Hay nuevas tareas, técnicas distintas, horarios que cambias. Pues todo eso tienes que estar... Bueno, uh-huh. Pero estoy muy contenta con ellos porque son uh-huh. fantásticos. Es que en la época del OSI, el art es fundamental para viure.
Sens dubte.
El art és que fa la vida més interessant.
Sí, això volia preguntar-li jo a Asun. ¿En qué piensas tú que has mejorado como persona después de...?
Mira, cuando te jubilas de un trabajo y te das cuenta, piensas que aquello ya se acabó y que ya te vas a dedicar únicamente a criar nietos, a limpiar tu casa, a hacer actividades, algún viajecito del inserso, entonces te das cuenta de que es otra puerta.
Uh-huh.
Vas a seguir haciendo viajes, vas a seguir cuidando nietos, pero tienes unos ratitos a la semana para enriquecerte con la profesora, con los compañeros, para ver la vida de otra manera, para uh-huh. ver que eres capaz de hacer cosas que no has hecho nunca y que pensabas que no ibas a ser nunca capaz.
Uh-huh.
Pero te das cuenta de que con sus limitaciones te produce una satisfacción, saber uh-huh. que eres capaz de hacer algo, de hacer un poco de arte, entre comillas.
Uh-huh.
Y también te ayuda, como dice Antonia, luego sigues yendo a ver museos, sigues yendo a ver cosas que no has podido por el trabajo, y te das cuenta de que lo ves con otros ojos.
Uh-huh. La belleza.
La dificultad, la belleza, uh-huh. el problema que tiene a lo mejor a la hora de transcribir una foto. Te das cuenta de cómo ha sido capaz alguien de hacer aquello cuando tú has visto ahora la dificultad verdadera que aquello encierra.
Uh-huh.
Entonces, te abre otras ventanas, te enriqueces mucho con las personas que tienes alrededor,
uh-huh.
las ves de otra manera, las veías por la calle y te parecían personas mayores que tenían poco que ofrecer,
uh-huh.
y hay verdaderos artistas en aquellos grupos,
uh-huh.
gente que sabe, que dibuja de lujo, que hace las cosas muy bien y que encima es humilde,
uh-huh.
y que es capaz de transmitir muchas cosas desde esa visión, y dices, esta mujer que yo la vería por la calle como una abuelita que va a recoger el niño y no tiene mucho más que ofrecer a la sociedad. Y
hay
qué maravilla lo que tiene dentro.
Uh-huh. Hay mucho más.
Entonces, eso es una uh-huh. situación especial,
uh-huh.
de verdad.
I en aquest cas, Antonia, fem una mica de temps enrere perquè la universitat ja ha col·laborat amb vosaltres, no?, en diverses ocasions, un poc amb este interès, no?, per esa formació al llarg de la vida, que i us ha permès, no?, de la col·laboració, sí. de poder exposar. I esta nova exposició que feu enguany, con nuevos aires, què és el que voleu transmetre?
Bueno, sobretot que esa col·laboració... de unir dos cases y poder dialogar, y eso me parece fantástico, porque uh-huh. es que ahí sobre todo haya gente jove en una perspectiva de lo que valen en la seva vida y ells, yo me parece que eso enlaza maravillosamente.
Uh-huh.
Y esa colaboración, siempre que se puga hacer, me parece que hay que aprovecharla, porque es... sempre ens ha aparegut molt bonica.
Uh-huh.
I és una manera, perquè, mira, fer l'obra és una cosa i luego penjar-la és una altra. I, a més, és que una volta penjada l'obra, te mires d'una altra manera,
uh-huh.
perquè t'estudies.
Uh-huh.
I, bueno, gràcies sempre a la universitat, al cartell que es fa, que és molt, molt bonic,
uh-huh.
I, bueno, jo estic encantada.
Uh-huh.
I ells pense que també.
Sí,
motius hi ha.
Sí. ¿Cuántas personas participáis en la exposición, Asun?
Los tres grupos, yo creo que alrededor de 75 o así, ¿eh?
Sí.
Madre
sí,
mía. Sí,
porque
sí.
en alguno hay 25, 26 personas, casi 30, en el otro... Uh-huh. Sí, sí, sí.
¿Y estáis sí. contentas con el resultado?
Yo querría decirle una cosita, Antonia.
Sí.
Una cosita. Yo creo que estamos encantados del resultado, pero yo creo que teniendo esta oportunidad sí que podríamos decir un poco a las altas, si alguien nos oye desde allá arriba, que necesitamos más espacios, que no se puede intentar entrar un montón de personas y ver que hay gente en el número 90 de lista de espera, y que no es caro, que no es complicado, que nos conformamos, que hemos estado pintando en un patio, que ahora estamos en la mitad de un espacio abierto que sirve de paso, que nos conformamos con poco. Sí. Pero sí necesitamos tener esa puerta abierta y que haya más rincones, que hay muchos rincones. Mira, yo ahora venía de camino hacia la universidad y me he encontrado con un albergue que lleva hecho no sé cuánto tiempo y que todavía no se ha puesto en funcionamiento y que vendría muy bien para abrirlo para talleres y para hacer cosas ahí. Que no es complicado, que no hay que hacer ni siquiera instalaciones. Yo disculpad, pero creo que estoy aquí un poco y aunque no represento a nadie, no represento a nadie porque vengo a nivel personal, pero pienso que todos los días solo oigo ahí, necesitamos un espacio donde pintar, donde disfrutar, donde hacer ejercicio. No hace falta muchos medios, los tenemos. Solo hace falta que tengan ganas de que los utilicemos. No nos importa, hay mucha gente que viene en autobús desde el otro lado de Elche hasta el CEAM para estar una horita. Y vienen encantados, se han llevado primero al cole el nieto y vienen a toda carrera, pero vienen a gusto. Es una pena que toda esa gente esté en el 90 o en el 80 de lista de espera.
Vaya.
Cuando hay instalaciones municipales cerradas, que no se les da ningún uso y que solo queremos unas paredes blancas, con una persona maja como Antonia que nos entiende, que nos valora, que nunca nos dice eso está mal.
Y qué treballadora.
Que nos hace encontrarnos tan bien. Porque aunque seamos un poquito inútiles como yo para la pintura, siempre me siento bien cuando acabo de pintar. Entonces necesitamos eso. Pienso que debemos pedirlo en los sitios donde se nos escuche. Que necesitamos espacios y que nos conformamos con poco. Y no necesitamos que Picasso venga, así que nos busquen gente así tan maja, tan preparada como ella. Y que les den horas, que no pasa nada, que la gente mayor nos conformamos con poco. Y hemos dado todo lo que teníamos para esta Santa Tierra. Y
muy
que
bien.
Pienso que yo qué sé, yo lo dejo ahí por si llega a algún sitio.
Nada, queda dicha la reivindicación de Asun y yo no me volia preguntarte, Antonia, si volies dir alguna cosa més que no s'haja dit durant l'entrevista.
Bueno, yo te diría, ho tinc aquí en castellà, Risto Mejide dice, lo que haces es lo que eliges tú y lo que eres es lo que te elige a ti. Y esto nos sirve siempre per caminar, perquè la vida és caminar, mirar pa avant.
Doncs moltíssimes gràcies a Antonia Soler, artista plàstica, la llarga trajectòria de la que hem parlat en la pintura, en l'ensenyament, professora del CEAM, i també moltíssimes gràcies a Asun Calvo, alumna del curs, que ens ha demostrat amplament com de contenta i com de feliç es sent i com els seus progressos han sigut molt, molt espectaculars i no només és d'ella, no? Sinó perquè crec que ha parlat en boca de tots els companys i companyes, no? D'aquestes 75 persones que han participat i participen en l'exposició que recordem con Nuevos Aires a l'ECO, Espai Cultural Obert de l'edifici Altavix fins el dia 2 de juny. Moltíssimes gràcies, Antonia, moltíssimes gràcies, Asun.
Gràcies a vosaltres.
Moltíssimes gràcies a vosaltres, a la UMH, i feu una labor fantàstica. Ells és més ells.
Amb vosaltres també, moltíssimes gràcies.
Gràcies, moltes gràcies.
Adéu.
Us informem del concert de Cloenda de les Aules de l'Experiència a càrrec de la nostra jove orquestra de la UMH demà, dia 25, a les 10:30 a l'Aula Magna de l'edifici Altavix. Per a parlar-nos-en tenim amb nosaltres a Paco Serra, director de la Jove Orquestra. Buenos días, Paco.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Qué nos puedes decir del concierto?
Pues nada, que mira, ya desgraciadamente termina la temporada ya con este concierto de tortura. Y nada, bueno, preparado con muchísima ilusión y con muchísimas ganas y con fuerzas para empezar la siguiente, que empezamos enseguida ya. Y nada, pues va a ser un concierto muy... muy variado, vamos a, la verdad, primaveral, y vamos a hacer una primera parte con obras solamente con orquesta de cámara, todo cuerda. Vamos a empezar con un concierto grosso de Corelli, en el que está interpretado por unos dos violines solistas y un cello también solista y luego la acompañante. Y luego tenemos dos obras que son sentimentalmente muy especiales, Una es la última primavera de Grieg, uh-huh. que pertenece a las dos melodías elegíacas. Son temas, vamos, súper expresivísimos para el tiempo que se nos estamos y en el que se acerca. Y terminamos con un andante festivo de Sibelius, también una música es que para hacer orquesta de cámara con una profundidad, con una impresionante. Y luego la segunda parte del concierto, ya va a ser la orquesta sinfónica completa, arrancaremos con una obertura de el valenciano Vicente Martín y Soler, uh-huh. un compositor ahora no tan conocido, pero en la época que vivió, pues era más famoso, llegó a ser más famoso que mi mismísimo Mozart. Uh-huh. O sea que es una obertura de una ópera que se llama Una cosa rara, y es una música clasicista y en la que se inspiró posteriormente Mozart. O sea que tenemos hablando que en aquella época Vicente Martín y Soler fue considerado como el rey de Europa musicalmente. Uh-huh. Y vamos a concluir el concierto con siempre una de las políticas que tenemos en la orquesta es dar oportunidad también a los solistas, a los miembros de la orquesta, para que sean solistas y participen de solista frente a la orquesta, que es un reto muy grande para cualquier estudiante de música. Uh-huh. Vamos a interpretar un concierto, un concertino para trombón bajo, que es un instrumento que no suele ser muy habitual verlo como solista, y orquesta, de un compositor que se llama Ernst Schacht. Y bueno, es una joya de obra para ese instrumento, también estilo clásico prerromántico, y la verdad que interpretado magistralmente por un chaval que se llama Gonzalo Díaz Parreño, que es nuestro trombón bajo de la orquesta, y bueno, creo que va a ser del agrado de todo el público asistente. Uh-huh.
Muy bien, Paco. Hemos hablado hasta ahora de programa, hemos hablado de piezas. Me gustaría que nos comentaras un poco sobre la evolución de la joven orquesta de la Universidad Miguel Hernández, cómo ha evolucionado, cuántos integrantes tiene, desde qué proyectos hay para esta joven orquesta. Danos un poco de información respecto a esto.
Bueno, pues la evolución es muy satisfactoria. Esta va a ser nuestra cuarta temporada. Ha crecido de un pequeño proyecto a ser una orquesta ya consolidada. Son orquestas cíclicas. ¿Qué se denomina hacer orquestas cíclicas? Son orquestas en las que los componentes pues van pasando en ciclos de 3-4 años, dependiendo pues en el grado en el que los pillen de estudio. Uh-huh. Entonces, pues va constantemente evolucionando. Como no todos entran a la vez, pues se va renovando cada temporada. Ahora estamos terminando esta, pero ya estamos pensando en la siguiente. Entonces lo que ya sacaremos, digamos, en breve será la vacante de plazas para que la gente que pueda presentarse a esa pequeña prueba, digamos, de admisión, sí. para que enseguida a la vuelta en septiembre pues podamos comenzar otra vez con los ensayos. La orquesta, la verdad que como comentaba, creciendo satisfactoriamente. Y la progresión es muy buena, porque se trabaja semanalmente y se consiguen grandes objetivos. Este año hemos hecho un muy variado circuito de conciertos. Empezamos uh-huh. con el concierto participamos en el acto de apertura del curso académico de la universidad. Uh-huh. Luego hicimos el concierto de homenaje del 20 aniversario.
Uh-huh.
Que fue un conciertazo en sí. el salón del rectorado. Uh-huh. Y luego fuimos al hospital, hicimos el concierto europeo que también fue en el hospital de San Juan, el hospital universitario. Y luego hicimos unos pequeños conciertos por las distintas salas del hospital, que creo que fue una cosa buenísima. Hemos participado hicimos también unas jornadas aquí en Villena sobre el bien de interés cultural, en que la universidad participó y la orquesta realizó ese concierto de clausura de las jornadas. Uh-huh. Y eso, los conciertos habituales. La verdad que tenemos muchos proyectos de intercambios, de ideas, se hizo hasta un plasmud en mitad de la ciudad de Elche, que ajá. creo que fue una cosa súper bonita y,
sí, es
y
verdad. Muy novedosa. En noviembre. O sea
que, uh-huh. Y nada, proyectos hay muchos y con muchísimas ganas, y o sea que estamos a lo que venga.
Uh-huh. ¿Qué edades tienen los solistas?
Por los solistas, Gonzalo, el chico del trombón, tiene unos, creo que son 24 años. Y los otros, los del concierto grosso, también Javi, Francisco Javier, tiene también 24. Darío es un más jovencillo, Darío es un chaval de Elche que está en el conservatorio de Elche. Y tiene 17 y está en edad preuniversitaria. Uh-huh. Y Ana, que sí, y Ana, la celista, pues está también, va a estar en acceso a superior, que hace el conservatorio superior, y tiene 18. Uh-huh. Así que son jóvenes. Pero de una gran madurez musical.
Y que lleva mucho tiempo, Paco, preparar muchos ensayos para llegar a representar estas obras, como las que se van a llevar a cabo ahora.
Pues, hombre, la verdad que sí. Es un trabajo semanal y sí cuesta, pero con entrega y el esfuerzo de cada uno de los músicos y pues se consigue. O sea, no es ningún...
Lo digo porque como son tan jóvenes, ¿cuánto tiempo de ensayo dedican semanal aproximadamente?
Pues solemos ensayar los sábados de 9:30 a 1. Con una pequeña pausa, claro. Sí, para poder...
Tomar un café.
Pero sí, es un... La verdad que es un trabajo semanal que enseguida, una vez que empezamos el programa, a los 4 o 5 ensayos ya, la verdad que ya se contienen resultados muy, muy, muy buenos. Es decir, pero vamos, que se anime, que no pasa nada, que un sábado por la mañana se pasa muy rápido y un muy buen ambiente y ahí estamos.
Muy bien.
Muy bien, Paco. Un tema aparte sobre los músicos. ¿Tenemos músicos este año de otras universidades o estamos trabajando básicamente con la UMH, el conservatorio y algunos otros apoyos?
Sí, bueno, hemos tenido estudiantes Erasmus, es decir, vino un chaval de Austria. Uh-huh. Y un chico y una chica de Austria. Lo que pasa es que como son ciclos cortos, estuvo en mitad de temporada. Luego hay parte de alumnos de la universidad y hay otra parte que, bueno, está dividida en dos partes. Una que son alumnos normalmente son alumnos del Conservatorio Superior de Alicante. Uh-huh. Y luego tenemos una parte que son alumnos preuniversitarios de conservatorios de la
zona.
Ciudad y de la zona. Uh-huh. Del conservatorio de Elche, tenemos de gente de Almoradí, gente de Alicante, Villena, incluso llegan hasta de Yecla. Uh-huh. Y la región de Murcia. O sea que,
y Paco, si le damos la vuelta al de nuestro alumnado, de nuestros jóvenes músicos, ¿tienen oportunidad de salir fuera? Cuando digo fuera, es al extranjero. ¿Esto ha ocurrido? ¿Está previsto? ¿Tienen este feedback, esta colaboración con otros centros o universidades?
Estamos en ello. O sea, hay una especie de asociación que se llama Sinergia, en la que están representadas todas las orquestas universitarias del territorio nacional. Y en la última reunión que hubo, que se celebró en Alicante, sí que uno de los digamos compromisos que quedamos fue el tema de intentar compartir, digamos, esta experiencia universitaria de una universidad a otra. Entonces nosotros en concreto tenemos unas pequeñas conversaciones con la Universidad Juan Carlos I y posiblemente hagamos un pequeño intercambio, que estamos ahí trabajando. Sí que es cierto que hay otras universidades que en el momento de montar alguno de los programas muy programas musicales con gran cantidad de músicos y muchas veces no tienen la posibilidad, sí, de suministrarse. Entonces se comentó en esa reunión de la posibilidad de hacer esa oferta a otras universidades. Uh-huh. Para que si alguno quería participar en el,
claro,
proyecto de la siguiente universidad. O sea que sí que se está trabajando. Uh-huh. Lo que pasa que es un proyecto que es despacio a despacio y a largo plazo, pero vamos, que se está trabajando y creo que es una idea buenísima, porque el poder compartir vivencias con otras universidades, cada universidad, su orquesta es muy peculiar, no hay ninguna igual. Uh-huh. Es lo que digamos, cada uno tiene su sistema. Hay gente que a lo mejor, hay universidades en las que a lo mejor todos son músicos, ninguno son universitarios, y hay otras universidades que todos los músicos son universitarios. Entonces claro, los niveles también ahí oscilan. Uh-huh. Y a nivel musical y
exacto. Una última pregunta. Has hablado de las pruebas de nivel ya para el curso próximo. ¿Cuándo están previstas?
Pues siempre solemos realizarlas aproximadamente a la segunda quincena de septiembre.
Uh-huh. Vale.
Siempre viene marcado un poco por el tema del concierto de apertura del, uh-huh, curso. Entonces siempre aprovecharemos por la segunda. La idea es que salgan publicadas lo antes posible, antes de que finalice todo el curso, si pudiera ser. Y así, pues, la gente pues ya está un poco...
alerta,
digamos,
¿no? Para...
alerta, y entonces, pues, las pruebas son muy fáciles y además no... O sea, fáciles. Son por un repertorio para poder defender un poco el programa que vamos a hacer.
Muy bien. Pues muchísimas gracias, Paco, director de la Joven Orquesta de la UMH. Muchísima suerte mañana en el concierto, que recordamos es el concierto de clausura de las aulas de la experiencia. Mañana día 25 a las 10:30 en el aula magna del edificio Altavix, con entrada libre, por supuesto.
Muchísimas gracias. Esperamos porque vaya a disfrutar mucho.
Muchísimas gracias, Paco.
Nada, a vosotros.
Gracias, buenos días. ¿Buscas razones para matricularte en cursos de verano?
Cursos de Verano UMH te ofrece más de 60 razones a elegir.
Cursos de Verano UMH está presente en Elche,
Altea,
San Joan,
Orihuela,
Novelda,
Monóvar,
Ibi,
Crevillent,
Castalla,
Callosa de Segura,
Almoradí
y Alicante.
Toda la información en www.cultura.umh.es.
En la secció de teatre, comentar-vos que el proper dia 27 de maig, a les 19 hores, a la Casa de la Música de Callosa d'en Sarrià, tindrà lloc la representació d'Enredando a Celestina, a càrrec del grup de teatre de la UMH. Es tracta d'una adaptació de l'obra de Fernando de Rojas, de la que ja ens va parlar en l'últim programa que vam emetre a Dan Rodríguez, el seu director.
Pero a la muerte que hay ruiseñores que cantan encima de los fusiles y en medio de las batallas, no, no hay cárcel para el hombre, no podrán atarme, no, este mundo de cadenas me es pequeño y exterior, ¿quién encierra una sonrisa? ¿Quién amuralla una voz? A lo lejos tú más sola que la muerte, la una y yo, a lo lejos tú sintiendo en tus brazos mi prisión, en tus brazos donde late la libertad de los dos.
Doncs volem informar també de que el B-Club UMH oferirà el proper dijous dia 31 a les 19 hores al restaurant Racó d'Anna a la partida Maitino d'Elx i tindrà lloc el cinquè tast de vi. La bodega convidada en aquest lloc serà de la de Rafa Cambra.
Rafa Cambra pertany a la família de les denominades cellers de garatge. Ell treballa principalment la varietat Monastrell i altres com la Cabernet Sauvignon i el Cabernet Franc. És amant de les vinyes velles que creixen entre ametlers i oliveres als peus de la Serra de l'Ombria, a Fontanars dels Sanforins, i actualment treballa en la recuperació de la varietat autòctona Forcallà.
Entre els seus millors vins destaquen els negres Minimum, de varietat Monastrell, i Cabernet Franc. Rafa Cambra, un de varietat Monastrell, de 14 mesos de criança, Rafa Cambra 2, de 3 varietats, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc i Monastrell, i El Bon Home, Cabernet Sauvignon i Monastrell.
És, Rafa Cambra és enginyer agrònom, enòleg i cellerer. Ha vist com la revista Forbes, especialitzada en el món dels negocis i de les finances, seleccionava uns dels seus vins entre els 10 millors del món en la relació qualitat-preu. Tot i això, l'èxit no li ha pujat al cap i Rafa continua al peu del canó, humil com sempre i sorprenent-nos cada dia. En últim lloc, volem comentar-vos també que el dissabte, dia 26, a l'Aula Magna de l'edifici Altavix tindrà lloc el lliurament del Premi Sant Bori de Literatura en Valencià i començarem a les 11:15 amb la benvinguda a la Universitat Miguel Hernández i accés a l'Aula Magna amb la colla de dolçainers i tabaleters el Cascabot d'Elx. A les 11:30, Josep Ramon vos contarà, continuació.
A les 11:30, la presentació i parlament, jurament del 15è concurs a Sant Bori Universitari, jurament del 20 Premi Sant Bori als estudiants de...
formació de persones adultes i escoles oficials d'idiomes, batxillerat i cicles formatius...
educació secundària, educació primària...
necessitats educatives especials, educació infantil...
L'acte estarà presentat per Marian Villascusa, del grup Sistema del Solar.
Actua Dani Miquel i els Mame Mimo Músics.
A més, gaudirem d'un fragment del Misteri d'Elx.
Us esperem el dissabte, dia 26, a l'Aula Magna de l'edifici Altavix, a partir de les 11:15. Crec que ens diuen que ja hem arribat al final del programa i ens hem d'acomiadar fins al curs vinent.
Moltes gràcies a tothom i bon estiu.
Muerte, Launa y yo, a lo lejos tú sintiendo en tus brazos mi prisión, en tus brazos donde late la libertad de los dos.